última hora en COPE.
Estar informado.
Los vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial deciden si demiten en bloque. Gonzalo Zaballa.
Los magistrados del bloque de izquierdas del máximo órgano de los jueces han sido convocados por Álvaro Cuesta, otro de los vocales, que propone que dimitan para forzar la renovación del órgano de gobierno. Rafa Molina.
Será la segunda reunión de los vocales progresistas después de la que tuvieron el viernes, aunque es cierto que en aquella primera intentona no pudieron participar todos esos vocales. Las renuncias en bloque pretenden paralizar el órgano de gobierno de los jueces por falta de quórum, y en principio se consideraba que valdría con la renuncia de 8 de ellos para conseguirlo, pero los expertos aclaran que la comisión permanente, que es la que gestiona el día a día del CGPJ, sí podría funcionar con normalidad. Por eso, algunos vocales son reticentes a apoyar las dimisiones y no creen que vayan a forzar una renovación del CGPJ.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Marlaska acusa al Partido Popular de tapar el caso Cuarteles y paralizar la causa en el año 2017. Ese ha sido el principal argumento del ministro del Interior para evitar referirse a otros casos como el caso Mediador. Juan Baño.
Las mordidas en la construcción de Cuarteles es para el ministro del Interior un caso más de corrupción del PP, señala al director del cuerpo entonces, José Manuel Holgado.
Y esto es lo importante, cuando de estos hechos tiene conocimiento el director general de la Guardia Civil, señor Holgado, no solo es que paralice la remisión a la Fiscalía, sino que lo que es más grave, ordena de forma tajante que se paralice la investigación.
La diputada Vázquez del PP centra su mirada en la recién dimitida María Gámez al frente de la Guardia Civil. La presunta corrupción de su marido es algo más.
No es un caso que le afecta al marido, no. Le afecta a la Junta de Andalucía Socialista, al PSOE andaluz y, por supuesto, a la señora Gámez.
Si algo no perdona Marlaska es que se ataque a su exdirectora.
Todo lo que usted ha dicho es absolutamente falso. Es una fake news. Espero que no pierda esa mínima decencia política y decencia democrática que le queda. Porque se va a tener, vuelvo a decir, que desdecir.
Un batiburrillo de comisión en la que el ministro comenzó atacando y nadie concluyó nada.
Y atención a esta noticia. Esta noche se ha producido un fuerte altercado entre policías nacionales y los jugadores de la Selección Nacional de Perú. Esto que escuchas es el ambiente que se vivía hace unas horas en las puertas del Hotel de Concentración de Perú. La selección peruana llegaba a ese hotel tras la sesión de entrenamiento celebrada en la ciudad del fútbol de Las Rozas, y custodiando el hotel, entre multitud de hinchas, estaba la policía. En ese momento, algunos de los jugadores de la selección peruana, que disputa este martes un partido amistoso en Madrid contra Marruecos, han sobrepasado el perímetro de seguridad marcado por la policía para saludar a los aficionados. Los agentes de antidisturbios les han pedido retroceder y todo ha acabado en empujones y manotazos. El incidente se ha saldado con una persona detenida, un jugador peruano, Pedro Gallese, que va a pasar la noche en comisaría. Ya ha declarado ante la policía y, al parecer, el consulado peruano está asistiendo a la selección y tratando de mediar en el asunto. Y te doy otra de las noticias de la noche. Es el último tiroteo en una escuela de Estados Unidos. Esta vez ha sido en Nashville, en Tennessee. Una persona de 28 años ha matado a 3 niños y a 3 adultos. En un primer momento, llamaba la atención que el ataque lo hubiera protagonizado una mujer, porque la estadística nos dice que no suele ser así. Sin embargo, esta noche se ha sabido que se trata de una persona transgénero, identificada como Audrey Elizabeth Hale, aunque lo verdaderamente importante es que esta persona iba ataviada con 2 escopetas y una pistola. En apenas unos minutos, la policía ha conseguido abatirla. Joe Biden ha vuelto a pedir al Congreso que apruebe su proyecto para prohibir las armas de asalto.
Tenemos que hacer más para detener la violencia con armas, decía Biden. Está destrozando nuestras comunidades, rasgando el alma de la nación. Tenemos que hacer más para proteger a los colegios, que no se conviertan en prisiones. La agresora tenía 2 armas de asalto y una pistola. Por eso vuelvo a hacer un llamamiento al Congreso para que apruebe mi ley que prohíbe las armas de asalto.
Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Son las Las 3 y 4 minutos de la madrugada, las 2 y 4 minutos si nos escuchas desde las Islas Canarias. Quiero contarte la historia de Carlota. Hasta los 6 años, esta niña era una niña sana, completamente normal, risueña. Le encantaba bailar, pero fíjate, a partir de esa edad se empezó a tener problemas y se le diagnosticó espina bífida. Tuvo que someterse a numerosas operaciones, una dermatología de dermatología, dos en los pies, hasta cuatro de médula. Llegó a estar 12 horas en quirófano en una de ellas. Carlota es una de las casi 20.000 personas que en España tienen espina bífida. Es una enfermedad que tiene muchísimas complicaciones y que provoca escoliosis, falta de control de su interés, pérdida de sensibilidad o problemas de movilidad. Carlota ha vivido situaciones realmente difíciles, duras, dolorosas, pero hace un año y medio todo cambió. Su doctora le recomendó que empezase a hacer deporte, que hiciese piragüismo, que le ayudaría a mejorar su condición física. Se puso a ello y apenas unos meses después consiguió varias medallas, lo cual le motivó a seguir superándose y prepararse para formar parte del equipo paralímpico español. Pero había un problema. Ella no tenía piragua hasta hace pocas semanas.
Feliz, sí. Emocionada. Ha aparecido un ángel de la guarda y es una persona con un corazón tremendo. Nos une nuestra hermandad del museo de Sevilla. Él es devoto de la Virgen de las Aguas, que digo, a Carlota le está uniendo el agua por la Virgen, y con este hombre ha querido tener ese detalle, bueno, ese regalo, le ha hecho un regalo a Carlota.
Estamos escuchando a la madre de Carlota, Silvia. Silvia compartió la historia de su hija en los micrófonos de COPE Sevilla y se obró el milagro. Apareció este benefactor anónimo que ha decidido comprarle una embarcación adaptada a Carlota. Han sido varias las personas que han llamado a la emisora de Sevilla para echarles una mano. Pero de pronto, mira, apareció este señor que directamente le quería comprar el barco.
Que al principio nos chocó porque creíamos que era una persona que nos han llevado muchas personas para donar dinero, pequeñas cantidades o grandes cantidades. Y claro, nosotros creíamos que era una donación de dinero. Pero él decía, no, yo quiero comprarle el barco y que lo quiero comprar ya. Y así ha sido.
Directamente quería comprarle el barco, como has escuchado a Silvia. Sin lugar a dudas, ha sido la gran sorpresa para todos. Ahora Carlota, gracias a este gesto generoso, está un pasito más cerca de su sueño, competir profesionalmente. Está que ni se lo cree, ya incluso ha pensado en cómo agradecerle tanta generosidad al donante.
Carlota no se lo cree. Carlota está en una nube, está feliz, muy agradecida a este hombre y claro, ella dice, mamá, yo tengo que tener algún detalle con él. Y digo, bueno, pues ya veremos y queremos, vamos, ya quiere conocerlo.
Quiere conocerlo y además toda la familia está pensando en invitarle a la próxima competición, la primera de su nueva embarcación. Este benefactor quiere mantener, como te decía antes, su anonimato porque cree que lo verdaderamente importante de todo esto es que Carlota tenga su barco, su piragua y que pueda llegar muy lejos en este deporte. Él no busca protagonismo.
Ha dicho que lo que él quería era que tuviera ya ese barco, que ella ya esté en el barco paleando y que por favor que no tarde mucho en hacerlo y que no le falte de nada, que tenga todo lo que ella necesite, súper adaptado para ella, para que pueda desarrollar el deporte y nada, y que también pues que a ella le guste, un barco que a ella, que sea el barco, él decía el barco de su sueño.
El objetivo es que con este barco pueda cumplir, como decimos, su sueño, entrar en la selección española y llegar, ¿por qué no?, a los Juegos Paralímpicos de su categoría. Con su tesón, seguro que lo consigue.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara.
11 minutos, las 2 y 11 minutos, si nos escuchas desde Canarias. En un ratito, antes de llegar a las 4, vamos a darnos una vuelta por el mundo. Ya sabes que nos encanta viajar y tomarle el pulso a la actualidad internacional. Y ya te adelanto que viene bastante revuelto. Protestas en Israel, protestas en Francia, protestas en Italia. Estas últimas menos violentas y menos contundentes que en Francia y Israel, pero más perseverantes en el tiempo, y es que unos jóvenes italianos han conseguido, después de 10 años de lucha, salvar el Cine América, en un barrio mítico de Roma, del avance inmobiliario que lo quería transformar en un garaje. Enseguida nos iremos hasta Roma para que nos cuente la historia completa nuestra corresponsal Eva Fernández. Y ya te anuncio que en un par de minutos estará con nosotros Begoña Pérez, nuestra ordenatriz. Parece que poner una lavadora es fácil, pero a la vista de lo que nos estáis contando, bueno, pues no lo debe ser tanto. Jerseys encogidos, ropa teñida, calcetines perdidos. Seguro que la reina del orden tiene algunos tips para ayudarnos. Esto es de lo que hablamos con los búhos, Carlos, y me gustaría que compartiésemos con todos los oyentes qué es lo que nos están contando en el 661 20 15 12. Carlos, buenas noches.
Buenas noches, pues sí, nos está mandando muchos buitos, pues muchísimos mensajes hablando de esos estropicios, si se le puede llamar así, de esas, bueno, esas instrucciones que no se siguen a la hora de poner la lavadora y que, claro, y que tiene sus consecuencias. Iván de Alicante, bueno, él empieza con una queja para las empresas que fabrican camisetas para hacer deporte. Mario, como te decía antes, que va a piñón fijo con la lavadora, y a Richard pues le pasó algo similar a lo que te ocurrió a ti, Beatriz, que también montó la fiesta de espuma.
Yo en mi caso tengo que reconocer que prácticamente no lo leo. Ahora, eso sí, por favor, esas camisetas técnicas que no tienen una etiqueta, sino que tienen un manual de instrucciones enganchado a la camiseta, por favor, eso hay que reducirlo, ¿eh? Venga, un fuerte abrazo.
Yo desde que me fui a vivir solo, lavadora 45 grados y da igual ropa blanca que de color. Todo junto que nada destiñe.
Pues mi caso fue que no sabía cuánto jabón tenía que echar en la lavadora y eché y volví a echar y volví a echar y volví a echar. ¿Y qué ocurrió? Que empezó a salir jabón por todos los lados, espuma por todos los lados y toda la cocina llena de espuma. Vamos, una locura.
Está todavía echando
una pizquita, esto es como la receta, ¿no? A ojo.
Eso es, por Richard está todavía echando de esa botella de jabón en el tambor de la lavadora. Begoña Martínez Domingo nos escribe al Facebook de La Noche de Copa y dice: la primera lavada sí que miro la etiqueta, pero luego las corto porque suelen ser muy grandes y muy molestas. Y vamos a escuchar a Jesús de Iscar, que tiene una regla muy sencilla para poner la lavadora, y si no nos queda suficientemente claro lo que va a contarnos ahora nuestra ordenatriz, pues siempre podemos recurrir a Isabel de Córdoba. Les escuchamos.
Si no vienen etiquetas, vienen pergaminos. Y hay algunas que te traen hasta 7 y 8 pergaminos. Me cago en la leche. Así que tijeretazo. Y muy sencillo. Blanco, negro y color. El resto, a batalla. Ni etiqueta ni nada. A batalla.
Yo he sido dependiente y entonces, pues, el lenguaje de la etiqueta, antiguamente nadie lo leía, ¿no? Y claro, pues, encogían las prendas, o despintaban, o en fin, es muy fácil, o sea, la etiqueta te lo pone todo, ¿no? Así que cuando queráis os doy un cursito. Un besito desde Córdoba.
Pues, muchas gracias.
Pues nada, ya sabemos que si no es suficiente con lo que nos cuente ahora Begoña, pues recurrimos a Isabel de Córdoba. Y nos ha mandado su nota de audio Sebas, que él corta las etiquetas antes de tiempo, y escuchamos también a Paco, que lo pasa fatal, no solo con eso, sino también, Beatriz, con las costuras de los pijamas. Ojo.
Pero vamos a ver, ¿quién las corta nada más comprarlas? Pero si las hay que cortarlas en la tienda para que no piten al salir la alarma, claro. Y luego ya pues lo lavas con nori negro o nori blanco, ¿sabes? Y le echas suavizante.
Yo no soporto una etiqueta ni una costura, no soporto nada que me roce la piel. Y los pijamas me los tengo que poner de revés, porque es que no me dejan dormir las costuras. ¿Cuánto me gustaría que alguna empresa hiciera las costuras en el pecho y en la espalda para cuando dormimos de lado no nos moleste?
Pobrecito Paco, porque lo tiene que pasar fatal. Esto es verdad que además te pones nervioso de que no coges la postura, de que no coges el... se te pone mal cuerpo y al final se te estropea la noche por tener un pijama que tiene la costura muy, muy gorda. 661-2015-12 es el teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE y ahí esperamos más mensajes en los que nos habléis, pues bueno, pues de esas experiencias que habéis tenido con la lavadora. Echaste suavizante y te quedó la ropa súper perfumada pero sucia. Pues bueno, pues a lo mejor es algo de lo que le ha ocurrido a alguno de los buitos. A lo mejor un rato escuchamos algún mensaje más. Y como siempre, 661-2015-12. Déjanos ahí tu nota de audio y tu mensaje. O en redes sociales, en Facebook y en Twitter. Somos @ La Noche de COPE.
Beatriz Pérez Otín.
La Noche.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE y en facebook.com/COPE. Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
La mancha de corrupción que existe sobre el fútbol se hace cada día más grande debido a las informaciones del caso Negreira. Lo cierto es que a partir de ese 15 de febrero en que supimos de la noticia, todo ha cambiado en el mundo del fútbol en España. Las victorias...
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
No sé tú, querido búho, pero yo una de las primeras cosas que hago cuando me compro una prenda es cortar la etiqueta. Lo hago casi sin pensar. Por un lado porque son muy grandes y acaban molestando, rozando. Y por otro porque, como sabes, en muchos casos contienen una alarma y vas pitando cada vez que entras y sales de una tienda. La idea en sí, bueno, pues no está mal. El problema viene cuando lavas esa prenda y no te acuerdas qué cuidados específicos necesita. De la importancia de leer las etiquetas de la ropa antes de lavarlas y de los significados de los símbolos que aparecen, vamos a hablar hoy, esta madrugada de martes, con Begoña Pérez, nuestra ordenatriz. ¿Qué si lavado a mano? ¿Qué si lavado a máquina? ¿Qué color? ¿Qué blanco? ¿Qué grados del agua? ¿Qué sintético? ¿Algodón centrifugado? Parece fácil, pero en realidad no lo es tanto, porque si hacemos mal las cosas, acabamos cargándonos la ropa. Las etiquetas de las prendas proporcionan datos muy valiosos relativos a su cuidado, la composición y el lugar de fabricación de esa prenda, y por tanto, es importante saber leerlas. Así podrás saber si tu ropa es realmente o no, por ejemplo, sostenible o que puede soportar. Begoña, muy buenas noches, ¿qué tal estás?
Buenas noches, muy bien, ¿qué tal tú?
Muy bien. Bueno, tú sabes de muchas cosas relacionadas con el hogar, pero de poner lavadoras tienes ya cum laude, ¿no? Un máster, porque ya solo con eso de que en casa sois nueve, yo no sé cuántas lavadoras pones a la semana.
Sí, unas cuantas, sí, como dos al día, más o menos.
Dos al día,
madre mía. Con una carga de 8 kilos.
Dos al día, 16 kilos al día, multiplica eso por 7. En fin, ni el domingo descansa esas lavadoras. Vamos a empezar por el principio. ¿Con qué información de la etiqueta de la ropa te quedas para no olvidarte luego? Porque claro, al final todos acabamos cortando esa etiqueta.
Tienes toda la razón. Según lo estabas contando, me estaba acordando de un meme que circuló hace mucho tiempo que ponía, mira la etiqueta o dáselo a tu madre que ella sabrá qué hacer. Pues esto, sí. Más o menos, vamos a intentar unificar para que todos pongamos más o menos la lavadora. Lo primero, es verdad que mirar la etiqueta y si hay algo que nos llame la atención, hacerle caso. Porque yo creo que la mayoría sabemos la simbología, lo que significa, pero si hay una que no lo sabemos, mirarla. Ahora, como tenemos tan a mano los teléfonos, internet y el ordenador y todo, pues a lo mejor decir, uy, este símbolo, no sé qué significa. Porque a lo mejor sabemos de la planchita que tiene un punto, baja temperatura. Tiene dos puntos, más temperatura, tres puntos, alta temperatura. Pero a lo mejor nos viene como una forma de lavadora, tachada. La de la lejía, por ejemplo, es un poquito especial. Entonces, si nos llama la atención, quedarnos con eso. Yo incluso haría como un cuaderno de lavado. Esto ya es un poco pro. Anda. Pero estaría súper bien.
Para nota, sí, sí.
Sí, hacer como la simbología, lo que significa. Y luego, a lo mejor, si necesitamos quitar completamente la etiqueta de, pues, de un jersey o de lo que toque, vamos, me voy a ese cuaderno de lavado que estaría en la zona de la lavadora y secadora, o si lo tiene la gente, y lo miro. Y así se me queda y no meto la pata.
Pero bueno, eso me resulta como para nota, ¿eh? Me resulta
bueno,
muy,
más que
muy
para
pro,
nota,
muy pro.
Yo creo que para los que hemos metido la pata lo suficiente y saber que es mejor, esto es como lo del orden. Hay veces que es muy molesto ser ordenado todos los días y eso, pero cuando te da mucho más de lo que estás invirtiendo, entonces es cuando merece la pena.
Sí, sí,
y pensar
sí.
Que, claro, una ropa cuando la estamos mojando muchas veces suelta un poquito de color. No significa que esté desteñiendo ni que vaya a desteñir el de al lado, pero está claro que si meto, yo qué sé, una lavadora de oscuro con unos calcetines blancos, esos calcetines van a salir grisáceos.
Hay etiquetas, Bego, que nos indican, por ejemplo, que una prenda se puede lavar a mano, ¿no?, con el barriñito, o que se recomienda lavar a mano. Pero es cierto que las lavadoras de ahora tienen lavado delicado. Aunque ponga, por ejemplo, ese barreñito de lavado a mano, ¿podemos sustituirlo por el lavado delicado?
No, yo la primera vez, por lo menos, haría caso a la etiqueta A por B, vamos, perfectamente. Si dice a mano, porque está controlado. Y en la lavadora, aunque es verdad que hay programas delicados y lo que tú dices y casi no centrifugado, pero también las máquinas se equivocan. Y a lo mejor nos pone temperatura que no queremos que nos ponga, o el centrifugado era más fuerte. O sea que ahí sí que haría caso, por lo menos al principio, para ver cómo reacciona la prenda.
¿Cómo elegimos la temperatura a la que lavamos la ropa? Porque al final hay que ser prácticos. Es verdad que separamos por colores, ¿no? Pero sí. Luego, a lo mejor, no a todas las prendas le vale la misma temperatura.
Yo me iría más bien, bueno, tejidos aparte, que hay tejidos complicados que no vamos a meter nunca en la lavadora, como es un lino, una seda o algo así. Eso casi no nos hace falta ver la etiqueta porque eso normalmente es de tintorería. Pero me iría a colores, que es lo que te decía antes. Entonces, siempre separar, pues por ejemplo, si podemos, tres tipos de lavadoras, que igual te parece el tercero un poco raro, porque el primero es blanco. Blanco con blanco, que es lo que nos dicen siempre, luego no hacemos caso, porque no, pero es que tiene unas rayitas y entonces tiene un poquito de tal. Pues blanco es blanco y claro es claro, es diferente. Hay veces que a lo mejor nos compensa invertir en un poco más de gasto de lavadora, un poco más vacía, frente a no perder esa prenda o el resto de prendas. Nos puede salir mucho más caro, ¿no? Digo, el ahorro de esa lavadora, a lo mejor, de poca carga. Y luego, además que las lavadoras son inteligentes, o sea que ya gastan menos agua respecto a la ropa que metemos. O sea,
pesan, la, claro, tardan porque están pesando la ropa que llevan y así usan más, menos agua, ¿no?
Exacto, sí. O sea que ahora tenemos un chollo. Y luego también la ropa oscura aparte y te diría, por ejemplo, pues ropa azul marino o ropa negra. A veces ponerle un vaso de vinagre en el tambor. con 2 puñados de sal. ¿Y qué nos va a hacer esto? Reavivar los colores. Y, por ejemplo, oscuro siempre a 30 grados, no más. Y blanco, a lo mejor, si no es el mantel súper sucio y tal, pues no hace falta siempre que sea a 60 grados. Podemos ponerla a 40 y ahorramos un poquito en energía, en gasto de energía. Por lo tanto, en dinero. Que tal y como están las cosas, a lo mejor esto también nos interesa mucho. Y luego, la tercera lavadora, a lo mejor, pues si tenemos en casa muchos rojos o granates, marrones, incluso malva, pues eso, hacer una lavadora aparte, juntar durante la semana esa cantidad de ropa y hacer esa lavadora aparte. O sea, pensar que el agua que destila ese color no va a dañar al que está al lado. Un rojo no va a dañar seguramente a un granate ni a un malva porque sale una agüita un poco a lo mejor rosita. Entonces no desteñimos y tampoco quitamos color, que hay veces que el granate, ¿no?, por ejemplo, pueden ser intensos, entonces nos puede jorobar la prenda que se decolore un poquito por esas aguas, ¿no?, esas rayitas blancas a lo mejor. O sea que sí. Y ese también a 30 grados.
Bueno, pues lo vamos a tener que dejar aquí, pero me queda pendiente de preguntarte por el suavizante, por la separación de los trapos, por el centrifugado. Yo creo que lo podemos dejar para una segunda parte, porque es importante aprender a lavar nuestra ropa con cuidado para preservar sus propiedades iniciales el mayor tiempo posible y sobre todo para no cargárnosla, para que de repente no aparezca toda la ropa, por ejemplo, interior de color rosita, porque se ha colado un calcetín rojo. En fin,
sí,
todos sabemos de qué estamos hablando. Begoña, te seguimos en tus redes sociales, la_ordenatriz, y seguimos aprendiendo a tu lado. Muchísimas gracias una semana más por acompañarnos.
Muchas gracias a ti.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Subiendo para abajo, bajando para arriba, perdiendo imperdible que tú no querías, que a gusto en tu colchón, bañado en sudor. Encuentro a la luna que estaba dormida, estas no son horas, pregúntale al día y qué vamos a hacer hoy.
Las 3:28 de la madrugada, las 2:28 en Canarias. Vamos a escuchar algunos mensajes de los buitos que nos estáis mandando, sobre todo después de escuchar a nuestra ordenatriz. Carlos, ¿qué nos cuentan sobre sus coladas?
Bueno, pues cómo se colaron a la hora de hacer la colada, ¿no? Porque Fran de Sevilla, nos cuenta su truco para poner las lavadoras. Pero antes vamos a escuchar a Juan, que nos ha contado la historia de un mantel que su madre compró. Ella puso la lavadora, el paño era tan grande y gomoso que con solo esa pieza pues ya llenaba la lavadora. Pues esto fue lo que pasó.
Bueno, la pone en marcha, en principio no pasa nada, pero cuando llega la hora del centrifugado, la lavadora empieza a moverse, a dar bandazos, izquierda, derecha, golpeando a la derecha un congelador vertical y a la izquierda la pared. Y hasta incluso avanzó algo hacia adelante. Menuda lío.
Mira, yo tengo un método que eso no falla. Coge, abres la puerta de la lavadora, coge el cesto de la ropa y lo mete todo para adentro. Lo cierras, le da el botón, te vas y no mires ni para atrás.
Es el mejor consejo, no mires atrás. El siguiente que venga arreando, pero tú no mires para atrás.
Buenísimo.
Hombre, pues como siempre. Pues nada, en un ratito vamos a escuchar a más buitos. Mientras tanto, 661-2015-12 o en redes sociales, en Facebook, en Twitter, @lanochedecope.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
De ver cómo podemos tener en orden nuestro entorno más cercano, vamos a ver qué orden nos espera en la información internacional. Es martes y eso significa que abrimos las alas para sobrevolar otro episodio de Efecto Mariposa. Nuestra primera parada hoy la vamos a hacer en Israel, donde cientos de miles de ciudadanos llevan alrededor de 3 meses saliendo a la calle para protestar contra la reforma de la justicia que quiere poner en marcha el gobierno de Benjamín Netanyahu. Vamos a escuchar parte de esas protestas. Y es que cada vez son más las voces discordantes que solicitan que se impida la entrada en vigor de esta reforma, que permitiría al gobierno, en algunos casos, revertir decisiones judiciales. Suenan muy animosas, incluso se asemeja más a la celebración de una fiesta futbolística, pero la realidad es que la situación política israelí es, a día de hoy, comparable a una olla de presión. Con esta noticia comenzamos y saludo ya a Manuel Ángel Gómez, experto en información internacional en la cadena COPE. ¿Qué tal? Manu, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo vais?
Cuentan ya... los 3 meses de protestas por esta reforma del sistema judicial. ¿En qué consistiría y por qué están descontentos los ciudadanos?
Bueno, pues lo que pasa es que el gabinete de Benjamín Netanyahu lo que quiere es que entre en vigor una legislación que lo que haría sería aumentar el control del gobierno sobre la justicia, hasta tal punto que permitiría que una mayoría parlamentaria pudiera revertir decisiones, fallos judiciales del Tribunal Supremo israelí. Es decir, es algo así como si el Tribunal Constitucional en España tomara decisiones y luego un gobierno con una mayoría parlamentaria echara abajo esas decisiones, o sea, cargarse la separación de poderes. Y además, el gobierno israelí tendría un control casi total sobre la elección de los jueces. En respuesta a esta reforma de la justicia, ¿qué ocurre? Pues que cientos de miles de israelíes llevan unas 13 semanas echándose a la calle. El presidente de Israel, Isaac Herzog, que juega un papel más simbólico que decisorio, pues hasta él se ha mojado y ha pedido al gobierno de Netanyahu que detenga de inmediato esta reforma. El ministro de Defensa del gabinete que dirige Netanyahu ha pedido también que se frene esa reforma judicial, y en reacción a esa petición lo que ha hecho el primer ministro Netanyahu ha sido destituir al ministro de Defensa. Los sindicatos han amenazado con una huelga general si no se da marcha atrás en esa pretendida reforma, y ante todo este lío que he montado, pues hace unas horas finalmente Netanyahu lo que ha hecho ha sido anunciar que aplazaba la tramitación de la reforma. O sea, no que rectifique, sino que de momento
se aplaza,
temporalmente la tramitación de la reforma en el Parlamento. La aplaza hasta mayo, y lo que alega no es toda esta presión que está recibiendo de muchos puntos, sino dice que lo hace para evitar una guerra civil y luego también para dar oportunidad al diálogo.
Pues así están las cosas en Israel, así que es probable que volvamos a hablar de este tema, porque mayo está a la vuelta de la esquina. Veremos qué es lo que pasa con este aplazamiento. Cambiamos de país. Y nos vamos a un escenario, Manu, no menos tranquilo. Nos vamos hasta Ucrania, donde la gran ofensiva de primavera que se anunciaba de las tropas rusas en Ucrania no termina de llegar. Y puede que tarde unos meses más en ponerse en marcha, si llega a hacerse. Algunos medios internacionales, como Bloomberg, están contando que el Kremlin provisionalmente ha dado marcha atrás. ¿Qué puede haber, Manu, detrás de este retraso?
Bueno, lo que llevamos viendo ya más de 12 meses, más de 13 meses, es que las cosas no le están saliendo a Putin como le gustaría en Ucrania. Se daba por hecha una gran ofensiva rusa coincidiendo con el primer aniversario de la invasión o con el comienzo de la primavera, pero de momento no hay noticias de esa nueva ofensiva. Y el problema es que en Moscú creían que habrían conseguido ganar más terreno para estas fechas, y no ha sido así. Solo han logrado pequeños avances en el este de Ucrania, pero muy, muy limitados, ¿no? Y ahora lo que dicen que quiere Rusia es reclutar a otros 400.000 soldados, que no creo que sea muy bien recibido allí por los ciudadanos rusos, hacerlo en los próximos meses y ya a partir de ahí poder plantearse seriamente esa ofensiva de la que se ha venido hablando, pero dentro de unos meses. Aparentemente, si Putin... sigue pensando, que yo creo que ya lo hemos comentado alguna vez en el programa, Putin sigue pensando que los aliados de Ucrania, Estados Unidos y los países de la Unión Europea, más pronto o más temprano se van a cansar. Se van a cansar de apoyar a Kiev y lo que apuesta Putin es por la victoria en una guerra que iría para largo, para
por desgaste.
Sí, ¿no? Por desgaste, por cansancio, ¿no? Cansar a los ucranianos, a Estados Unidos, a los europeos, a todos. Cueste los muertos que cuenta, cueste que ya van decenas de miles.
Esta es la última hora de la guerra de Rusia y vamos a terminar este primer vuelo en Nueva Zelanda con una noticia un poquito más amable. Te diría, bueno, que incluso tiene eso aquel, ¿eh? Ahí el gobierno se preocupa del mal de amores que sufren algunos de sus ciudadanos, especialmente los jóvenes.
Breakups suck. But you can channel it for good. From Love Bitter and Vice.
Own las autoridades neozelandesas han lanzado una campaña para ayudar a los jóvenes a gestionar sus rupturas amorosas. Aquí hemos escuchado, bueno, pues parte de esa campaña. ¿Qué es lo que dice este anuncio? Que no sé si saldrá en las radios o en las teles. Cuéntanos.
Esto sale en todos lados. Esto en concreto, este sonido está sacado de un vídeo y tiene gracia porque empieza diciendo: las rupturas apestan, dice. Breakups suck, dicen, ¿no? Y es, bueno, esta es una campaña que se llama, la han denominado Ama Mejor. Lo que están haciendo es que están utilizando las redes sociales, los medios de comunicación en Nueva Zelanda para dirigirse sobre todo a los jóvenes, y se trata de ofrecer ayuda a los jóvenes que han sufrido una ruptura amorosa, darles apoyo emocional y psicológico mediante una línea de contacto que se llama Youth Line, por correo electrónico, por teléfono, por otras vías. Y lo que explican es que tienen claro, bueno, lo que sabemos todos, ¿no?, que las rupturas amorosas duelen. Y por esa razón creen que hay que ayudar a los jóvenes a gestionar ese dolor, a enseñarles formas de superar esas situaciones de la manera menos perjudicial posible, tanto para ellos como para los demás. Y ese el lanzamiento de esta campaña va acompañado, pues, de este vídeo que hemos escuchado, el audio, que subraya esta idea: sé dueño de tu sentimiento. Como dicen en inglés, own the feel. Es decir, que
el sentimiento te pertenece, ¿no?
Exactamente, que seas tú, exactamente, que seas tú quien te controle y no el sentimiento a ti, ¿no? Que no esté uno, que pueda gestionar eso que está sintiendo, ¿no? Y en el vídeo aparece, entre otras, pues aparece una joven que cuenta que está borrando de sus redes sociales a su ex, otro joven que dice que va a bloquear a su novia de las redes sociales, bueno, hay varios testimonios. Comentan también las autoridades neozelandesas es que se trata de desarrollar actitudes positivas y actitudes a largo plazo para gestionar el dolor y eso, evitar que estas situaciones lleven a hacerse daño a uno mismo o a hacer daño a otros, ¿no?
A mí me ha encantado esta noticia, aunque me resulta algo paternalista. Lo que no sé es cómo ha entrado entre las preocupaciones del Estado el mal de amores, ¿no?
Pues yo tampoco lo sé, ¿no? Vamos a ver. Es cierto que parece que ya es todo muy artificial, ¿no? Y que intentamos, se intenta ayudar a cosas que, bueno, pues que son completamente normales, ¿no?
Bueno, pues y si te parece los volvemos a comentar dentro de unos meses, a ver qué se ha avanzado o no la campaña y qué resultado de impacto ha tenido entre la sociedad de Nueva Zelanda. Con esta noticia cerramos parte de este vuelo internacional. Manu, muchísimas gracias. Nos encontramos en 7 días.
Nada, a vosotras. Hasta luego.
Nuestro interés por lo que pasa en otros rincones del planeta no puede obviar las protestas que han ido creciendo en número y en contundencia en el país vecino, en Francia. ¿Por qué protestan los franceses? Bueno, pues te lo hemos contado en otras ocasiones, por la reforma de las pensiones. Es cierto que ninguna reforma de las pensiones que aumente la edad de jubilación es popular, pero en Francia sus ciudadanos salen a la calle, protestan, arden, y bueno, aunque no todas estas protestas están siendo violentas, las que son y se están viendo sí están haciendo mucho ruido. Vamos a ver qué nos cuenta sobre este asunto nuestra corresponsal en París, Asunción Serenao. Asun, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Beatriz, buenas noches.
Si a estas alturas alguien no sabe en qué consiste la reforma, lo voy a resumir brevemente. La ley va a obligar a jubilarse a partir de los 64 años en lugar de a los 62, y se acelera la exigencia de 43 años cotizados en lugar de 41. ¿Cuál es la última hora, Asun, de estas protestas?
Pues mira, el ministro del Interior, Jagat Afman, ha anunciado que han preparado un dispositivo inédito de policías y gendarmes para mantener hoy la seguridad en las diversas manifestaciones que hay convocadas por toda Francia, y especialmente en París, contra esta reforma de las pensiones, que van a ser un total de 13.000 miembros de las fuerzas de seguridad, de los que 5.500 estarán desplegados aquí en la capital, porque esperan, vamos, más o menos la cantidad de gente que hemos visto que ha sido masiva en las manifestaciones que han ido convocando los sindicatos. Pero claro, como desde que se aprobó ha habido actos de violencia por las noches, y sobre todo durante este fin de semana ha habido una batalla campal protagonizada por grupos radicales de ultraizquierda y la gendarmería en torno a la construcción de una reserva de agua, pues, o sea, que no tiene nada que ver con el tema de la reforma de las pensiones, ¿no? Pero se ha creado como una especie de clima que hace que las autoridades pues teman que haya un incremento importante de la violencia, y además temen que haya movilización de muchos jóvenes, pues como más apasionados, que, en fin, que pueda haber cosas graves como las que ha habido este fin de semana, porque hay dos manifestantes que están ahora mismo en coma y más de 40 policías heridos, o sea que son graves.
No, ahí en Francia no se andan con chiquitas, desde luego.
Pero bueno, fíjate, nos quedamos con esto, que es fruto de la acción de una minoría, y nos olvidamos de esos cientos de miles de personas que se han estado manifestando durante meses de forma súper pacífica, pero convencida de que esta reforma hay que retirarla, insistiendo en ello, ¿no? Entonces ahí también es una pena, la verdad.
Sí, pero pasa siempre, ¿no? Que es una minoría la que se impone, la que hace ruido y la que eclipsa a lo mejor los cauces, bueno, pues más loables. Esta reforma de Macron llega por decreto después de superar dos mociones de censura. En este momento la ley espera el dictamen del Consejo Constitucional en Francia. Yo no sé si podría haber llegado a este punto marcha atrás por parte del presidente Emmanuel Macron, si crees que puede llegar a ceder a la presión. ¿Qué se comenta?
No, Macron ya lo ha dicho él, que por descontado ceder a la presión. De hecho, ha estado reunido este lunes con su primera ministra y algunos ministros y líderes de los partidos que forman la coalición presidencial, la mayoría presidencial, y les, o sea, hace comentarios para que luego haya filtraciones, ¿no? O sea, que no son oficiales, pero que es lo que se ha dicho, ¿no? Y lo que ha dicho, vamos, es que la reforma, que por supuesto que hay que tender una mano a los sindicatos, que hay que estar a la escucha, que hay que hablar con ellos, discutir, pero sobre otros temas que no sean la reforma de las pensiones.
Yo entiendo que en Francia pasa igual que en España, ¿no? Que tenemos una bolsa de las pensiones limitadas, que cada vez hay menos nacimientos, menos cotizaciones. ¿Qué alternativas plantean aquellos que protestan para evitar que se retrase la edad de jubilación?
Pues mira, a mí me ha llamado mucho la atención desde el primer momento la unidad entre todos los sindicatos, que no es normal aquí en Francia, y contra el tema de la edad a los 64 años. O sea, el aumentar esos dos años, cuando en realidad la realidad es que la gente, cuando se jubila, ya alcanza prácticamente esa edad, porque no ha tenido los trimestres, no ha cotizado los trimestres necesarios y necesita seguir trabajando o cotizando, ¿no? Con lo cual, pues ya es una cosa que hay que decir, oye, aquí pasa algo, ¿no? Entonces, lo que proponen muchos sindicatos, bueno, por un lado proponen, ¿no?, que las empresas que participen con el aumento de ciertas cotizaciones patronales para reducir el déficit del sistema, y luego hay muchos, sobre todo los, digamos, reformistas, los sindicatos reformistas, que insisten en que se trabaje sobre cómo mejorar el empleo de los seniors, porque la mitad de los que llegan a la edad de la jubilación ya no están en activo. Entonces, ¿para qué ampliar esa edad de jubilación si de todas formas las empresas no los contratan? No les favorecen, claro, el trabajo, ¿no? Entonces, ellos dicen, ¿no?, que si con que solo 15% más de seniors trabajasen, que ya se podría colmar el déficit del sistema de pensiones, que serían unos 10.000 millones de euros y que lograrían así pues el equilibrio, ¿no?, del sistema de pensiones. Esto lo dice uno de los sindicatos reformistas. O sea que digamos que ellos tienen ideas a proponer, y en el gobierno lo que pasa, y es una de las cosas que más irrita, es que no se ha sentado a negociar con ellos. O sea, desde el mes de enero no ha habido una reunión de los sindicatos, ni con el gobierno. Macron, por supuesto, ni con la primera ministra, pero ni siquiera con el ministro de Trabajo. Con lo cual, pues están diciendo, ahora nos tendéis una mano, ¿para qué? Encima, para no hablar de pensiones.
La verdad es que describes una situación laboral en Francia muy similar a la que vivimos también en España, y y también, bueno, pues preocupados todos por cómo serán esas jubilaciones de aquí a unos años. Claro. Asun, seguimos muy pendientes de lo que ocurre en Francia. Muchísimas gracias por atendernos.
A ti, un abrazo fuerte.
Un abrazo, cuídate. Pues como ves, la información internacional de este martes viene muy revolucionaria. Quiero llevarte ahora, querido Hugo, hasta Italia, donde el Cine América de la ciudad de Roma se ha convertido en un auténtico símbolo de la resistencia. En 2012, un grupo de jóvenes se encerró en su interior para evitar que este se convirtiera en un garaje. Ahora el Consejo de Estado italiano les ha dado la razón y la sala seguirá dedicándose al cine. Eva Fernández es nuestra querida corresponsal en Italia y el Vaticano y ya nos escucha. Eva, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenas noches, Beatriz. Encantada de contaros esta historia de resistencia, efectivamente.
Bueno, sí. Aquí los protagonistas son jóvenes amantes del séptimo arte que se negaron que su adorado cine en el barrio romano de Trastevere fuese triturado, ¿no?, por el insaciable sector inmobiliario. Así que cuéntanos por qué es tan especial este cine y cuál es la historia de estos jóvenes resistentes al cambio.
Bueno, pues la verdad es que el Cinema América es, bueno, dicho en italiano, el cinema, ¿no? El Cinema América es sin duda un cine muy especial porque se encuentra en el Trastevere. Entonces, pues ya os podéis imaginar, o sea, el barrio más popular, con más sabor de Roma, uno de los preferidos por todos los que viajamos a Roma. Yo que vivo muy cerquita del Trastevere, pues es una suerte cuando te puedes escapar a pasear. Bueno, pues efectivamente estaba este cine allí cuando se cerró en 1999, pues lamentablemente por la crisis que han pasado todos los cines también en España, ¿no? Entonces un grupo de jóvenes entró en las dependencias y lo ocuparon. Esto es importante porque es que en Italia lo de la ocupación se ve de una forma distinta, porque no se trata de grupos más o menos como podemos llamar alternativos, ¿no?, sino que son simples estudiantes que deciden acampar para protestar por algo. Y es, de hecho, muy frecuente en los propios institutos. Es muy frecuente que alguna compañera con hijos en edad de instituto te digan, pues es que hoy no tienen clase porque lo han ocupado. Entonces, lo han ocupado es que los propios alumnos del instituto deciden pasar la noche allí. Sí. Sacan pancartas, digamos, para protestar por alguna causa que consideran justa, ¿no? Entonces, esto es lo que hicieron. Entraron en el cine que estaba cerrado para ocuparlo. Lo ocuparon a lo largo de 2 años. Y bueno, lo importante es que ahora han conseguido pues este gran éxito judicial, ¿no? O sea, los dueños, imaginaros que los dueños que compraron el Cine América gastaron 2 millones de euros, o sea, una inversión que van a perder, porque lo que quisieron, como bien has dicho, es convertirlo en un bloque de edificios y aparcamientos. Estos jóvenes, lo importante, se han convertido en un símbolo porque también han conseguido, organizaron una asociación que todavía funciona, entonces decidieron a lo largo de todo este tiempo, bueno, pues organizaron cines al aire libre, que son muy famosos en los días de verano del Trastevere, porque puede acceder cualquiera a ver grandes películas clásicas en las pantallas, y consiguieron atraer la atención de muchos actores, de directores de cine que les han apoyado, ¿no? O sea, que a lo largo de estos 10 años han contado con una gran ayuda exterior de artistas que también les han bueno, pues proporcionado ayuda económica, y ahora, bueno, pues...
Y dar visibilidad, pues, también, claro.
Efectivamente. Entonces ha sido algo... No debemos pensar en lo que nosotros consideramos una ocupación, ¿no? Sino que, bueno, eran jóvenes, estudiantes de instituto, que decidieron apostar por salvar este cine, y han conseguido salvarlo, y ahora, bueno, pues más o menos, pues habrá que remodelarlo, porque lleva 10 años cerrado el cine, entonces está deteriorado, y les toca a los dueños, les toca también, pues, la reparación, porque ahora mismo ha sido reconocido como bien de interés cultural en Roma, y por lo tanto, bueno, pues tendrán que hacer cuentas y ver si lo tienen que subcontratar. Pero bueno, lo importante es que estos jóvenes han conseguido recuperar un cine, y los vecinos del Trastevere, Beatriz, también están muy contentos, ¿eh? Muy contentos con recuperar este cine, que ya se va a convertir también en un símbolo del barrio.
Bueno, pues con esta bonita y romántica historia sobre la resistencia me voy a despedir de este vuelo internacional, de este nuevo episodio de Efecto Mariposa, y de nuestra corresponsal en Italia y en el Vaticano, Eva Fernández. Muchísimas gracias y buenas noches. Si algún día pasas por este barrio y ves una película, ya nos contarás cómo es ver una película en gran pantalla desde este cine tan especial. Buenas noches.
Por supuesto que sí. Os espero por aquí en Roma. Un abrazo.
Cerquita de las 4 de la madrugada, cerquita de que lleguen los ponedores, pero antes de que la noche dé paso al día, vamos a escuchar a los últimos buitos que se han animado a participar en el programa de hoy y han confesado qué tal se les da esto de la colada. Carlos Márquez, ¿qué cuentan los búhos? Buenas noches de nuevo.
Buenas noches, Beatriz. Pues vamos a escuchar a los últimos buitos y a leer los últimos mensajes, que bueno, que hay algunos que se llevan bien y otros que se llevan fatal con esto de poner la lavadora. Adri dice, yo las etiquetas no, pero los bolsillos los reviso como si me fuera la vida en ellos, porque me da mucha rabia cuando se queda un Kleenex en el bolsillo del pantalón y me sale toda la ropa con el pañuelo desmenuzado. Y esto es verdad, porque esto a mí me ha pasado muchísimas veces y es que da mucha rabia. Da mucha rabia porque luego te tiras 3/4 de hora quitando las migajas que quedan de ese Kleenex por ahí por medio. O sea que, pues mira, lo que dice Adri, las etiquetas no, pero el otro bien. Vamos con los últimos buitos, lavadores de ropa de la noche. A ver cómo se llevan con la lavadora José el camionero del tráiler y José Antonio de Barcelona.
No me fijo las etiquetas cuando meto la ropa en la lavadora, más que nada porque no ando poniendo distintas temperaturas ni nada. Básicamente lavo todo en agua fría o a 30 grados y todo para adentro, y nunca la lié parda con la lavadora. Lo único, pues una vez que quedé de ponerla y no la puse, y para alguien pues significó mucho, que la había liado parda porque alguien se quedó sin ropa, pero no, nada, sin problema.
Pues yo la verdad es que no le presto atención a las etiquetas ni nada. Yo cuando se ensucia la ropa, lo mismo me da que sea blanca, que sea oscura, que sea de color. Me voy a la lavandería, la meto toda junta y a tomar por saco.
Sí, ya está, claro, es que es verdad.
Pues luego pasa lo que pasa, que lo que era blanco sale azul y cosas así.
Claro.
A ver, claro. Claro,
claro, hay que tener
un básico es separar lo blanco del resto de colores. Ya luego si quieres pues a tener un sobresaliente, pues ya pones los tonos rojos, anaranjados, sí, rosa, ¿no?
Los licras con los licras, los algodones con los algodones y ya podemos
hacer...
Eso ya
es para nota.
Claro, ahí hacemos una tabla, un Excel y ahí ya pues vamos completando,
oye,
¿no?
¿No acabas de escuchar a la ordenatriz que nos recomienda hacer un cuaderno de lavado?
Claro, claro, pues
es, por eso.
Es que, pero eso ya es lo que dices, es nivel profesional, ¿no? Y termino leyendo el mensaje de Luisa. Ojo, porque espero que ningún búho se vea identificado con esto que le ocurrió. Dice, yo tenía que estar fuera de casa una semana y teníamos una boda. Le dejé a mi marido encargado que llevara su traje de las bodas, el único que tiene. Lo dejó para el último día, la tintorería cerró. ¿Y qué hizo? Pues lo metió en la lavadora con el programa que yo había puesto antes, a 70 grados. Pues al final tuvo que irse a una tienda del centro a comprarse un traje nuevo por 70.000 pesetas, que al cambio son 420 euros, y de la bronca que le cayó no volvió a dejarse las cosas para el último día. No dice nada de las etiquetas, Luisa, pero por lo menos pues su marido ya no se dejó las cosas para el último momento.
¡Madre mía! Bueno, qué divertido ha sido lo que nos habéis estado contando. Muchísimas gracias por hacer tan vivo este programa, por participar, por escucharnos. Y como digo siempre, por dejarnos formar parte de vuestra vida en la noche, porque en la noche hay mucha vida. Carlos Márquez, buenas noches.
Muy buenas noches, querida.
Gracias a nuestro equipo técnico, gracias a Ana Pastor, nuestra productora. No te muevas, la radio sigue y enseguida llega Carlos Moreno con todo su equipo dispuesto a poner las calles.
Y así creer lo que les conté. Dije que te quería como a nada en el mundo, que seguía tus pasos, tu caminar como un lobo en celo desde mi hogar, con la puerta abierta de par en par, de par en par, que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón, con dos cubiertos y tu canción y con tus flores en el.
Que palmo a palmo besan mi piel y tus brazos me enredan, y como ayer en este nuevo día vuelvo a creer. Vente conmigo al puerto, que hay una barca en el malecón, con tu nombre pintado secando al sol, con tu mano grabada junto al timón.
Sabes que te quería como a nada en el mundo, que seguía tus pasos, tu caminar como un lobo en celo desde mi hogar, con la puerta abierta de par en par, de par en par, que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón, con dos cubiertos y tu canción y con tus flores en el jarrón.
Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.